Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 26. De la Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia, está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Párrafo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Párrafo 15. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales.
La doctrina de la iglesia. O sea, estamos viendo en estas lecciones qué enseña la Biblia respecto a la iglesia. ¿Qué enseña la Biblia respecto a la iglesia? Y la ocasión pasada nos introdujimos con los cuatro atributos de la iglesia. Es la manera más general de comenzar la doctrina de la iglesia. O si quieren aprender una palabra más técnica para decir doctrina de la iglesia, es la eclesiología. Es lo mismo, es la misma, el mismo concepto, solo que en una sola palabra. Eclesia, iglesia, logía, estudio, la doctrina de la iglesia. Así que a manera de examen, ¿cuáles son los cuatro atributos de la iglesia? Si alguien vio sus apuntes, ya no puede responder. Pero ¿quién se atreve a contestar cuáles son los cuatro atributos de la iglesia? Uno, católica, apostólica, santa, una. Creo en una santa iglesia católica y apostólica. Y para el que esté confundido con todos estos términos, pues tendrá que ver el video de la lección pasada, ya que el tema de esta lección es las características de una verdadera iglesia, o como se ha enseñado, las palabras latinas, las palabras, o sea, en latín serían notae ecclesia, las notas, las marcas, las características, o sea, los elementos más esenciales para que una congregación sea llamada iglesia. ¿Qué estudiaremos cuando hablamos de las marcas de la iglesia? Lo que estudiamos son los elementos más esenciales para que una congregación pueda llamarse iglesia de Cristo. Hay ciertos elementos que si están ausentes de una congregación, aunque tengan el título afuera de su local que dice iglesia de Cristo, si no contienen estos elementos, no puede llamarse una iglesia. Y vamos a proceder de la siguiente manera con este estudio. En primer lugar, vamos a dar su contexto histórico de esta terminología. Y esto nos va a dar luz de lo que trata las marcas de la iglesia. No vamos a hablar de su contexto histórico solo para dar historia, sino porque esto nos va a dar luz sobre lo que tratan estas marcas. En segundo lugar, vamos a hablar de dos cosas necesarias que deben estar en nuestro entendimiento para poder apreciar bien las marcas de la iglesia. Y al final hablaremos de las tres marcas de la iglesia. Contexto histórico. Es interesante saber cómo nació esta formulación de las marcas de la iglesia. Durante el siglo XVI, los católicos romanos insistían en ser la verdadera iglesia. Ellos insistían en ser la única y verdadera iglesia y decían que las iglesias que nacieron de la Reforma eran falsas, estaban incorrectos y que no pertenecían a la iglesia de Cristo. Y esto a pesar, estas acusaciones en contra de los reformados, que no eran la verdadera iglesia, eran a pesar de que los reformados predicaban los cuatro atributos de la iglesia. A pesar de que se explicaban estos cuatro atributos, los católicos seguían ciegos a su realidad. Esto fue lo que llevó a los reformadores a meditar en las escrituras respecto a los aspectos esenciales para que algo se constituya una iglesia. Notemos cómo lo dice un autor llamado Vercouver. Dice, repasando la historia de la iglesia, nosotros nos topamos con la distinción llamativa que está muy asociada a las cosas de arriba, o sea, a saber, hasta hacia la distinción de los atributos y las marcas de la iglesia. Vean esto. Cuando hablamos de las marcas de la iglesia, alguien puede estar pensando, ¿y por qué tenemos que insistir ahora en marcas de la iglesia cuando ya hablamos de los atributos de la iglesia? Vean lo que dice Vercouver. A primera vista, la distinción parece ser poco clara, debido a que uno espera que la iglesia pueda ser conocida y precisamente diferenciada por sus atributos. ¿No esperaríamos eso, hermanos? Ok, si ya hemos hablado de los cuatro atributos, ¿por qué se hace necesario hablar ahora de marcas? De las cuatro marcas. Digo, tres marcas de la iglesia. Sin embargo, dice Vercouver, una inspección más cercana muestra que hay un motivo explícito bajo estas distinciones que jugó un rol principal en la pregunta, ¿cómo podemos apreciar los atributos de la iglesia? Permítanme explicar esto. Hermanos, cuando hablamos de los cuatro atributos de la iglesia, una, santa, católica y apostólica, estas verdades se vuelven un tanto generales, ¿no es verdad? Y entonces los reformadores están insistiendo, la verdadera iglesia se constituye de los cuatro atributos. Roma, tú no los tienes, pero son principios o conceptos tan generales que no tienen una expresión física visible que nos permita hacer la distinción más claramente. Entonces, las marcas, las tres marcas de la iglesia, nos ayudan a hacer un mejor juicio, ya que estas marcas son plenamente visibles. Los cuatro atributos son conceptos, ¿sí? Una, digo, nosotros, hermanos, no estamos insistiendo que la iglesia es una y que todos debemos estar juntos físicamente. Es un concepto. Es santa, pero no hemos alcanzado la plena santidad que la iglesia en Apocalipsis alcanza. Es un concepto, es una manifestación de la fe católica en su universalidad. ¿No es verdad que es un concepto? Y apostólica. Y este es también un concepto debido a que la doctrina la vemos claramente, sigue siendo una realidad de nuestra unión conceptual en la fe, en la doctrina con los apóstoles. ¿Qué hacen las marcas de la iglesia? Hermanos, las marcas de la iglesia son los testimonios prácticos que nos permiten decir, ok, esos son los atributos, pero estas son las marcas. ¿Tienes estas marcas? Sí o no. No hay. Bueno, depende cómo interpretes los atributos. No, ¿tienes las marcas o no? Esto es lo que hacen las marcas de la iglesia y esto es lo que hace necesario el estudio de las marcas de la iglesia, ya que son la expresión visible si una iglesia es verdadera o no. Dice Hermann Bavinck, los reformadores tenían que argumentar que la iglesia de Roma no era la verdadera iglesia, y que las iglesias de la Reforma embonaban bien con la descripción escritural de la naturaleza de la iglesia. ¿Se entiende? Los reformadores ahora tenían que argumentar. Imagínense esta discusión. Un reformador, un católico. Y decía el reformador, tú no eres la verdadera iglesia, Roma. Porque la verdadera iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y estos conceptos no son como tú los interpretas, son como dice la Escritura. Y dice el católico, no son como tú los interpretas, son como dicen los concilios. ¿O qué? Dice el reformador, vayamos un paso más allá. ¿Qué dicen las Escrituras sobre las expresiones visibles de una verdadera iglesia? ¿Y saben qué hacían ahí los católicos? No hay que hablar de eso. Un teólogo famoso católico del tiempo de la Reforma llamado Bellarmine, insistía en siete marcas de la iglesia que según los concilios eran las marcas de la iglesia. Pero ¿saben qué hicieron los reformadores? Sola escritura, que la escritura nos dé cuáles son las marcas de una verdadera iglesia. Así que hermanos, es por eso que habiendo hablado de los atributos, ahora es necesario hablar de las marcas. Porque los atributos se quedan con conceptos, como conceptos generales, pero las marcas son expresiones visibles. Cuando vimos los atributos de la iglesia, contestamos a la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ah, ok, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pero aquí estamos contestando a la siguiente pregunta. ¿Cómo una verdadera iglesia puede ser conocida? Por las marcas. Por estas marcas. Por estas marcas puedes conocer si una congregación que se llama a sí misma iglesia lo es en verdad. Así que Es necesario que prestemos atención a estas marcas. Ahora, habiendo visto brevemente el contexto histórico de esta terminología, notae ecclesia, ahora es necesario, antes de introducirnos a las marcas en sí mismas, establecer dos conceptos básicos para el beneficio de esta lección. ¿Cuáles son estas distinciones básicas? En primer lugar, tenemos que aclarar a qué nos estamos refiriendo con la palabra iglesia. ¿A qué nos estamos refiriendo con la palabra iglesia? Pues si no definimos su identidad, es como si estuviésemos hablando al aire. Pero además debemos aclarar el siguiente concepto. La distinción entre elementos esenciales y cosas que son mejores. Hay una distinción, hermano. Hay una distinción entre algo que es esencial para que algo exista. ¿Qué es esencial para que vivas? Respirar, comer, pero ¿es esencial comer carne, un ribeye, un sirloin para existir? Es mejor, ¿verdad, hermanos? Es mejor, pero no es esencial. Hay cosas en las marcas de una iglesia que son esenciales. Vamos a hacer la distinción entre lo que es esencial, de tal manera que si falta, no es iglesia, y otras cosas que son mejores para el bienestar y crecimiento de los santos en esa iglesia. Así que empecemos con la identidad de la iglesia. Noten esto, hermanos. Aunque las tres confesiones, Londres, la de Londres de 1689, la de Westminster y la de Savoy, difieren grandemente en su doctrina de la iglesia, las tres, sin embargo, tienen en común los dos primeros párrafos. Las tres tienen en común los dos primeros párrafos. Por ejemplo, nuestra confesión tiene 15 párrafos. La del Westminster solo tiene 6. Y con 4 de ellos se hacen modificaciones. ¿Saben cuántos tiene la de Savoy? En total son 30, o un poco más de 30. Porque dentro de su doctrina de la iglesia injertaron su política de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Hay grandes diferencias, pero las tres concuerdan en los dos primeros párrafos. El primer párrafo de nuestra confesión define lo que es la iglesia. Vamos a leer el párrafo 1. La Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Esta es una definición correcta de la iglesia. Hay tal cosa como una iglesia universal. Acompáñenme a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pregunta. ¿Estaba hablando Cristo de una iglesia local? ¿De alguna iglesia en particular? Cristo estaba hablando aquí de su iglesia, de todos los que serán reunidos bajo Él, ¿cierto? Acompáñenme a Efesios 1:22. Efesios 1:22. y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pregunta, ¿se está refiriendo solo de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso está dentro de eso, pero se está refiriendo a la iglesia universal. Estos pasajes enseñan el concepto de una iglesia universal que consiste del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en Cristo. La iglesia universal es la iglesia que Dios ve. Es la iglesia que Dios ve. Son sus elegidos, aunque nosotros no conozcamos la identidad de todos ellos. Hermanos, ¿han escuchado o han leído algún puritano que dice, la iglesia del Antiguo Testamento, o en cuanto a la iglesia del Antiguo Pacto? ¿Qué opinan de ese concepto? ¿Correcto o incorrecto? Yo creo que es un concepto correcto, porque reconoce que los salvos del Antiguo Pacto fueron salvos bajo Cristo, que eran el pueblo elegido, pero no debemos errar en hacer sus distinciones. La iglesia del Antiguo Pacto era distinta, es distinta en su orden, ordenanzas, estructura y miembros a la del Antiguo Pacto. ¿Por qué es importante confesar una iglesia universal? ¿Por qué es importante confesar que hay una iglesia universal, hermanos? En primer lugar, es importante porque las Escrituras lo confiesan. Y si las Escrituras lo confiesan, es suficiente para enfatizarlo. En segundo lugar, porque evita el sectarismo. ¿Recuerdan? Esto lo vimos un poco bajo el concepto de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan? La lección anterior, una Santa Iglesia Católica, y vimos su universalidad. ¿Y recuerdan que este credo era en contra de los gnósticos que decían, solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros somos la iglesia de Cristo, solo nosotros somos los elegidos? No, esto demuestra que hay en este globo terráqueo personas que pertenecen a Cristo, aunque no los conozcamos, que no somos una iglesia donde solo aquí hay salvación. Dios nos libre de pensar de esa manera sectaria. Y en tercer lugar, saber que hay una iglesia universal nos evita de caer en una iglesia nacional o en un imperio cristiano. En un imperio cristiano. Así fue como se dieron las famosas cruzadas, por perder en vista la realidad de la iglesia católica. Entonces, en cierto sentido limitado, podemos decir que en el Antiguo Pacto sí había una iglesia, porque habían santos salvados por Cristo que se congregaban bajo el nombre del Dios del Pacto, Yahvé, aunque no se les revelaba el nombre de Cristo, sí lo conocían por Yahvé. Pero no perdemos de vista sus diferencias. Y cuando hacemos referencia, escuchen esto, hermanos, cuando hacemos referencia a las marcas de la iglesia, no estamos hablando de la iglesia invisible, de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque no los conocemos a todos. Porque no podemos identificar la iglesia universal. Porque no se puede poner un hombre bajo la iglesia universal. Porque este solo los conoce Dios a los elegidos. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos las marcas de una iglesia? Lo que dice en el párrafo 2 de la confesión. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. La iglesia universal tiene expresión. La iglesia universal tiene expresión. Y su expresión es la iglesia local. Y la iglesia local está compuesta de los santos visibles que profesan fe en Cristo y con su testimonio no destruyen tal profesión, o con sus enseñanzas no destruyen tal profesión. Hermanos, son las expresiones de la iglesia visible lo que estamos evaluando cuando hablamos de las marcas de la iglesia. No estamos pensando en la iglesia universal. ¿Por qué? Porque esta se compone de los elegidos que Dios solamente conoce. No hay una iglesia de la cual universal en la cual se tienen que reunir. Esta es invisible. Pero estamos evaluando la expresión de la iglesia invisible, su expresión en las iglesias locales. Este tema podría ser suficiente para una hora de enseñanza, hablar de las distinciones de estos dos conceptos, pero creo que hemos cubierto en un sentido este tema al hablar de su catolicidad. Espero que quede claro, en primer lugar, que cuando hablamos de las marcas de la iglesia, estamos hablando de las congregaciones locales que pueden ser visiblemente probadas. ¿Sí? Visiblemente probadas. Habiendo establecido esa primer base, ahora pasemos a la segunda. Hay que hacer diferencia entre elementos esenciales y una mejor salud de la iglesia. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. ¿Pueden ver la diferencia, hermanos, entre lo esencial y lo que es más saludable aquí? Dice que las iglesias pueden caer en ciertos errores, cierta conducta y ciertos patrones que, aunque son errores, no las descalifican como iglesias. Solo son menos saludables. Pero hay ciertos aspectos, dice, vean eso, y algunas han degenerado tanto. Hay ciertos aspectos que si se pierden, estas que una vez pudieron haberse llamado iglesias, ahora se les llama sinagogas de Satanás. Esa es la otra distinción, y es lo que vamos a estar haciendo al pasar a través de las marcas, lo que es esencial y lo que es más saludable para una iglesia. Ok, creo que hemos avanzado a buen ritmo y ahora llegamos a la médula del estudio, las marcas de la iglesia, las marcas de la iglesia. En el siglo XVI y XVII, hubo cierto debate entre los reformadores sobre el número de las marcas, sobre el número de las marcas esenciales. Por ejemplo, Lutero habló de 7 marcas esenciales. Él añade la ordenación de ministros, entre otras cosas. Theodor Beza, el discípulo de Juan Calvino, o compañero de Juan Calvino, hablaron de una sola marca. ¿Cuál creen que era esa única y sola marca de la verdadera iglesia? La palabra, la pureza de la palabra predicada. Juan Calvino habló de 2 marcas, la palabra y los sacramentos. Y otros hablaron de 3, la predicación, los sacramentos y la disciplina. Sin embargo, como dice un teólogo llamado Turrentin, haciendo un estudio de estos hombres, demuestra que hay unidad de pensamiento en cuanto a las marcas de la iglesia. Aunque unos destacan unas superiores sobre otras, todos tenían estos tres conceptos en común. Por ejemplo, aunque Calvino no pone en la lista la disciplina de la iglesia como una marca, en su doctrina de los sacramentos claramente la expone, de manera que si alguien no practica la disciplina, no está practicando bien los sacramentos. He aquí las tres marcas de una verdadera iglesia. Predicación pura de la palabra. ¿Cómo distinguir si una iglesia se ha degenerado a tal grado que ya no es iglesia sino sinagoga de Satanás? No hay predicación pura de la palabra. Además, no hay una correcta administración de las ordenanzas. No hay una correcta administración de las ordenanzas. ¿Cuáles? Bautismo y cena del Señor. En tercer lugar, ¿cómo saber que una iglesia ya es sinagoga de Satanás? No practica la disciplina. Hermanos, estas no son preferencias. Estas son doctrinas de las Escrituras y vamos a verlo en un momento. Si una de estas tres cosas no está en la vida y práctica de una iglesia, pues no es iglesia. No es iglesia. La predicación y la pureza de la palabra. La iglesia es la creación de Dios. ¿Y cómo creó Dios la iglesia? Por el poder de su palabra, llamando a los hombres que estaban en las tinieblas a la luz. Si la iglesia está conformada por creyentes, estos asume, hermanos, si la iglesia está conformada por creyentes, esto asume que ellos han sido alcanzados por la predicación de la palabra. Tanto que dice Romanos 10, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia es atraída, es creada, es unida en virtud de la palabra. Es lo que dice Pablo a los corintios. Cuando yo fui a ustedes, no fui por demostración de sabiduría, por demostración de retórica. No fui con ustedes con trucos. Yo fui con ustedes por el poder del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. No los alcancé con humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu, con la predicación de la palabra. Hemos de esperar entonces que si la iglesia es conformada por la palabra de Dios, debe ser mantenida por esta palabra. Esta tendrá un lugar especial en la vida de la iglesia. El lugar especial en el catolicismo romano es el sacrificio de la misa. Es por eso que es el altar que está enfrente de sus congregaciones, de sus templos, de sus construcciones. Pero en la Reforma, aquellos que se quieren apegar a las Escrituras, es la palabra de Dios el centro de esa congregación. Es por eso que los reformados en sus congregaciones no tenían el altar, sino el púlpito en medio de todo. Es el centro, es el lugar principal. Y abajo del púlpito, regularmente, la mesa de la Santa Comunión. Acompáñenme a Mateo 16. No solo podemos deducir por buena y necesaria consecuencia que la iglesia debe estar fundada en la palabra debido a que los creyentes son atraídos por la palabra, sino por las mismas Escrituras. Vean, Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la confesión apostólica de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sobre la revelación que el Padre le había dado a Pedro, es sobre la cual la iglesia se fundamenta. Lo vimos la semana, la ocasión anterior. La iglesia está fundada, según Hechos capítulo 2, versículo 20, sobre la doctrina de los apóstoles. La palabra es esencial para que una iglesia se llame iglesia. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Pablo dice en sus cartas pastorales, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, la iglesia es una comunidad, como dijo un autor, es la comunidad del libro. Es la comunidad del libro. Sobre la revelación de Dios es que la iglesia está fundada. De manera que una iglesia que pierde la centralidad de la predicación está pronta a ser llamada sinagoga de Satanás. O una iglesia que pierde la doctrina de las escrituras. Porque aquí hay que distinguir. Una iglesia puede predicar cada domingo y abrir las escrituras y citar, no sé, decenas, docenas de escrituras y aún así tener una mala teología. Eso la convierte en sinagoga de Satanás. No es que se hable de la Biblia. No es que se cite la Biblia, es que se predique en su pureza. Pero esto sigue siendo un tanto general, ¿no es verdad? Seamos más específicos. Una iglesia no solo debe tener en el centro de su vida el púlpito, sino debe tener una teología escritural. Una teología escritural. O sea, con esto quiero decir, una teología que esté basada en las escrituras. Se debe tener una predicación, una teología que hable del único Dios verdadero, que hable del Dios trino. Si una iglesia niega el Dios trino, es sinagoga de Satanás, porque dice en Juan capítulo 17, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si una iglesia niega la Trinidad, no es iglesia. Deben predicar un Dios santo, no un Dios que se complace en el pecado. Deben predicar un Dios eterno, no un Dios que comenzó a ser. Comenzó a ser. Si alguien predica un Dios temporal que tuvo un principio, es herejía. Deben predicar a un Dios justo. Se debe predicar a un Dios inmutable. Si alguien predica un Dios que puede ser mutable, no es la iglesia de Cristo. Porque el Dios que Cristo reveló es el único Dios verdadero. Debe ser un Dios soberano. Debe ser un Dios amoroso. Si alguna de estas doctrinas falta en la iglesia, no es verdadera iglesia. Deben tener una correcta doctrina del hombre. Si se predica un hombre bueno y capaz de hacer el bien, siguiendo sus propios impulsos o su bien natural, si se predica un pelagianismo incipiente, donde se habla que si el hombre se conforma a ciertos estándares morales, puede ganar su propia salvación, no es la iglesia de Cristo. Se debe tener una alta estima de las escrituras. Si se niega la inspiración de las escrituras, o la inerrancia de esta, o la suficiencia de esta, es o está a punto de ser sinagoga de Satanás. Se debe tener una buena escatología. si no se cree en la resurrección del cuerpo, en la segunda venida de Cristo y en la vida eterna, en la glorificación, no es iglesia de Cristo. Se debe tener una buena cristología. Si no se cree en la naturaleza hipostática de Cristo y se niega la divinidad, su preexistencia como un ser divino, o se niega su humanidad, no es iglesia de Cristo. De la salvación, una doctrina correcta de la salvación. Si no se cree que Jesucristo es el único camino, si no se cree que la salvación es solo por la fe y el arrepentimiento, si no se cree en la satisfacción total, en la obra de Cristo, de manera que nuestras obras no tienen nada que ver en nuestra salvación, si se niega eso, entonces no es una iglesia de Cristo. Si no se cree que el cristiano debe caminar en santidad, no es una iglesia de Cristo. Si no se cree en un Adán histórico y en un Cristo histórico, no es una iglesia de Cristo. Este es el requisito mínimo. Ni hemos hablado de posturas más profundas o más avanzado, un poco más avanzado de la teología. Esto es lo básico. Que si algo se niega, ya no es iglesia. Imagínense una iglesia que toma la escritura como las narraciones existenciales de un grupo religioso llamado Israel. Ya no sería iglesia de Cristo. Esto es lo que se ha confesado desde los primeros momentos de la historia de la iglesia. Y aunque a veces turbio, poco claro, esto es lo que los verdaderos creyentes a lo largo de estos 2000 años han creído respecto a la iglesia. Quizá unas palabras de aplicación son necesarias en este momento. ¿Cuán diligente debe ser la iglesia para guardar los oráculos de Dios? Para guardar las palabras de Dios. Si alguien pervierte el evangelio de Cristo, ese lugar no es iglesia. ¿Cuán diligentes deben ser los pastores de la iglesia, los miembros de la iglesia, en no permitir que el santo evangelio que nos ha sido dado sea preservado, sea guardado, sea protegido? Es por eso que algunos quizás se van a espantar con esto, pero es por esto que los reformadores no rechazaron aquel concepto que en latín dice extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Los reformadores no rechazaron este término. Rechazaron que esto pertenece a un grupo católico romano. Rechazaron que esto pertenece a unos pocos que dijimos de la catolicidad universal. Pero lo que ellos insistían al afirmar esta frase, fuera de la iglesia no hay salvación, es que ha sido la iglesia la portadora del mensaje que es suficiente, única, el único suficiente para salvar. Hermanos, como iglesia, en este tiempo nos ha sido dado el deber de guardar el santo evangelio, el único mensaje que tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, cuando decían los reformadores extra ecclesia nulla salus, querían decir la iglesia es el vaso escogido de Dios para guardar el mensaje de salvación. La iglesia es unida, es formada por la palabra, es unida por la palabra, es edificada por la doctrina de los apóstoles, por su palabra Dios regenera, aviva la fe, por su palabra Dios limpia y santifica, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los cristianos son llamados a confesar su palabra, son llamados a escuchar su palabra, son llamados a guardar su palabra, son llamados a probar los espíritus según la palabra, son llamados a discernir la buena palabra de la falsa palabra, son llamados a defender su fe. Oh, cuán esencial, cuán importante, cuán nuclear es la pureza de la palabra en una iglesia. Eso es un aspecto esencial. Si no se tiene, no es iglesia. Hablemos de dos aspectos respecto a la palabra que, aunque no son esenciales para que algo se llame iglesia, son mejores. ¿Puede crecer la iglesia mejor? En primer lugar, algo que hace más saludable a una iglesia es que tenga doctrina reformada. Que tenga doctrina reformada. Tales aspectos como los pactos, tales aspectos como una buena apologética, tales aspectos como los decretos de Dios, los 10 mandamientos como el estándar absoluto y moral para todo cristiano, el principio regulador, la unión con Cristo y toda la herencia reformada. Una iglesia que no es reformada en su total esencia no es forzosamente sinagoga de Satanás. Pero creemos que esto es lo más saludable. Pues creemos que la doctrina reformada no es ninguna otra, sino la doctrina apostólica, expresada claramente en el siglo XVI, en adelante y para atrás. Con eso quiero decir que si un hermano es dispensacionalista y no abraza las doctrinas, siempre y cuando no sea un dispensacionalista marcionista extremo, puede ser una verdadera iglesia de Cristo. Pero creemos que lo mejor para los santos, para que la iglesia crezca, para que la iglesia dé más gloria a Dios, es una doctrina reformada. Tenía que decir eso. Predicación expositiva no es esencial, pero es mejor. ¿Puede una iglesia ser verdadera aunque no predique expositivamente? Sí. Hay iglesias que predican temáticamente en su día principal. No van texto tras texto tras texto. Sin embargo, creemos que una iglesia puede ser iglesia, pero estamos convencidos por el testimonio de la palabra, por el ejemplo de los apóstoles, que la manera más saludable para la iglesia es ir texto tras texto, de manera que el consejo de Dios les es predicado a la congregación en su plenitud y no solo lo que el pastor o los predicadores consideran lo mejor. Van a textos que en una elección natural no irían. Predican abundantemente sobre temas cuando se hace una predicación expositiva que en otra forma no se harían. Pero estos dos últimos aspectos son lo que hacen una iglesia más saludable, aunque si faltan, no son esenciales para que algo se llame iglesia. Quiero decir algo sobre las iglesias arminianas, brevemente. Las iglesias arminianas no confiesan en su forma más bíblica, que Dios es soberano. No confiesan en su forma más clara que Dios es justo. Y por lo tanto que Dios es amor, aunque hablen mucho del amor, no es el amor correcto si no está acompañado de su justicia. Creemos que algunas iglesias arminianas son verdaderas iglesias o pueden ser verdaderas iglesias. La respuesta es sí, siempre y cuando no sean plenamente consistentes con lo que creen. Sí, siempre y cuando mantengan sus inconsistencias. Alguien puede decir que fue salvo porque Dios lo vio tomando una buena decisión, la decisión de fe. Sin embargo, ser un tanto inconsistente y estar un tanto confundido, porque si lleváramos esa conclusión a su manera más lógica, tendríamos que decir que creen en una salvación por obras. Porque si le preguntas, ¿y quién te dio la fe? Fue mi fe. Entonces tú te salvaste. No, me la dio el Espíritu Santo. Entonces si te la dio, ¿por qué te la dio? ¿Por qué te eligió cuando vio que tuviste fe? Si Él te la dio. Si se hacen así de bolas y de pelotas los arminianos, yo creo que pueden ser llamadas iglesias. Pero si son plenamente consistentes, como hay iglesias que predican salvación por obras, no son iglesias de Cristo. Ahí no debemos tomar la decisión y decir no es iglesia porque es arminiana, sino lo más honesto sería conocer sus posturas e inconsistencias y poder ver si estos elementos están, aunque de forma obscura, incipiente, manchada, pero están. Creo que era necesario decir ese punto para que no haya mucha confusión sobre eso. Pasemos a la segunda marca. La segunda marca que no puede faltar para que una iglesia se llame iglesia, iglesia de Cristo, es las ordenanzas. Hay dos ordenanzas a las cuales la iglesia se debe someter en obediencia a Cristo. El no hacerlo demuestra un gobierno rebelde de la iglesia. Vean esto, hermanos. ¿Por qué las dos ordenanzas del bautismo y la cena del Señor son necesarias para que una iglesia se llame iglesia? Porque son los mandamientos más básicos que Cristo dio a su iglesia. Y el no hacerlo revela la rebeldía para con Cristo. Lo podemos leer en Mateo 28. Id a todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha mandado, y esta fue lo que los apóstoles hicieron, que al que crea que sea bautizado, como dicen, nos recuentan los hechos de los apóstoles, y creyeron tantos y fueron bautizados, y creyeron y fueron bautizados. Es un acto de obediencia que nos identifica con el Cristo resucitado. No hacerlo es rebeldía. Y una iglesia que se revela a las ordenanzas más básicas de Cristo no puede llamarse iglesia. ¿Por qué? ¿Qué leímos en Hechos 2? Que la iglesia está bajo de Cristo. Cristo es su Señor. Pero si la iglesia se revela a los mandatos de su Señor, ya no es su Señor. Es el bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La práctica, la ordenanza, el sacramento que debe ser practicado y realizado hasta que Cristo regrese por su iglesia. ¿Cuál es la otra ordenanza que debe ser practicada hasta el fin? Hasta que Cristo regrese por su iglesia. La Santa Cena es lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios 11. Dice el texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres este pan, comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor debe ser algo practicado continuamente por la iglesia de Cristo. El no hacerlo constituye rebeldía de la congregación, de manera que no pertenece a la verdadera iglesia de Cristo. Estos eran aspectos esenciales. Si faltan estas dos ordenanzas, no es una iglesia de Cristo. Ahora, es muy breve esto de las ordenanzas, Porque terminando la doctrina de la iglesia, si ustedes ven su confesión, sigue la comunión de los santos y después las ordenanzas. Tema que vamos a ver al final de la exposición de la doctrina de la iglesia. Daremos ampliamente esta exposición de la cena del Señor y el bautizo una vez lleguemos ahí, acabando las lecciones de la iglesia, ya que estos dos temas no pueden estar ausentes de una exposición de la iglesia, pero por el momento es lo único que vamos a decir. Ahora, estos son los aspectos esenciales. ¿Qué son los aspectos que hacen más saludable a una iglesia? Su correcta y precisa administración. Creemos que las iglesias presbiterianas verdaderamente son iglesias. Aunque su forma, bueno, algunas, no todas, pero algunas iglesias presbiterianas verdaderamente son iglesias de Cristo, pero su forma de administrar el sacramento, la ordenanza del bautismo, creemos que no es la forma adecuada de hacerlo. Sin embargo, no deducimos por lo tanto que no son iglesias de Cristo, pero sí creemos que afecta la salud de la iglesia. Porque al no ver la sepultura total en el bautismo, sino solo una aspersión, nos hace perdernos de la riqueza de esta ordenanza y el simbolismo de esta ordenanza. Igualmente con la Santa Cena, hay algunos que no creen, hay algunos que practican la cena con pan leudado y no forzosamente con jugo de la vid. Iglesias reformadas, de hecho el hijo de Hodge, E.E. Hodge, creía, tenía esa postura, varios reformados han creído así. Sin embargo, que no la administren de la manera más precisa, no creemos que los convierta en sinagogas de Satanás, pero sí afecta la salud de la iglesia. Y la frecuencia de estas ordenanzas es un tema delicado, pero creemos que una iglesia es saludable. Una iglesia es más saludable cuando más continuamente tiene la administración de estas ordenanzas. No sé si algo puede llamarse iglesia que tenga 10 años sin haber ejecutado un bautizo. No sé si algo se puede llamar iglesia donde la cena del Señor brilla por su ausencia durante un año o más. Son ordenanzas que deben ser continuamente practicadas. Algunas pueden variar en salud. Yo creo que mientras más frecuente se puede practicar, más saludable. Pero si alguien la practica cada 3 meses, no creemos que es sinagoga de Satanás. Pasemos, hermanos, a la disciplina de la iglesia. Y solo va a ser unos minutos. La tercer marca es la disciplina de la iglesia. Y como dije, aunque Calvino no la mencionó en su lista, él solo puso en su lista 2, da una exposición de la disciplina de la iglesia para una correcta administración de los sacramentos, de las ordenanzas. ¿Por qué? Porque las ordenanzas deben ser dadas, deben ser ofrecidas a los creyentes que profesan a Cristo y que por su testimonio no destruyen su profesión de fe. Si alguien está viviendo en pecado, si alguien está practicando el pecado y no es disciplinado y se le ofrece la Santa Cena está siendo distorsionada de su propósito, porque esta fue dada para los santos, no para los perfectos, pero para los santificados en Cristo Jesús. Y si no se practica una correcta disciplina en la iglesia, no puede llamarse iglesia de Cristo. Ahora, muchas iglesias pueden creer teóricamente y en papel de la disciplina, pero por años no hay disciplinas, por años. Y no creo que es porque todo esté bien, porque Pablo dijo continuamente, es necesario que entre nosotros salgan estos. Es necesario, van a salir. En la iglesia van a llegar personas que aparentan piedad y están en pecado, que quieren hacer división, que quieren hacer daño, a los cuales expúlsalos, Timoteo. A los cuales expúlsalos, a los que causan división, a los que están viviendo en fornicación. Hay iglesias que la disciplina nunca aparece. Hablando con el hermano Joseph, le decía que las iglesias que no practican disciplinas la inauguran cuando corren a un calvinista de entre ellos. Para eso sí hay disciplina. Para el que cree la doctrina bíblica de la predestinación y elección, a ellos hay que darles una dosis de disciplina expulsándonos de nuestras congregaciones. No puede haber una correcta administración de las ordenanzas si falta la disciplina de la iglesia. Creo que no es por nada que el hermano Joseph ha dado 10 lecciones de la disciplina de la iglesia. Y no basta tener en papel la doctrina, es necesaria su práctica adecuada. Es lo que Pablo dice. En 1 Corintios 5, están envanecidos. ¿Por qué no han sacado, por qué no han quitado a ese perverso del medio de entre vosotros? Yo, como si estuviera presente, estando ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, es juzgado a tal, quítenlo de entre ustedes. Quítenlo. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, que hay algunos que no toman la cena con el discernimiento adecuado. Por lo tanto, si no disciplina la iglesia, y es una verdadera iglesia, Dios disciplina dando juicio de enfermedad, dando juicio de muerte, como un acto de disciplina. La salud de la, ese es un aspecto esencial, y claro que la salud de la iglesia se ve afectada por la severidad o liviandad de las disciplinas en la iglesia. Es por eso que los creyentes en la iglesia deben orar por sus líderes de manera que sean dirigidos por el Señor en cada acto de disciplina que es requerido. Hermanos, estas fueron las tres marcas de lo que constituye una iglesia y vimos brevemente las cuestiones que, aunque no son esenciales, dan una mejor salud para la iglesia. El párrafo 3 del capítulo 26 de nuestra confesión dijo: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a impurezas y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Eso es lo que dice el Señor en Apocalipsis: si no te arrepientes, quitaré mi candelero del medio de ti. Hermanos, es nuestra responsabilidad como miembros de esta iglesia velar por la pureza de la palabra, velar por la participación correcta en las ordenanzas, velar y orar por la correcta administración de la disciplina, hermanos, de manera que nuestra iglesia pueda perdurar hasta que Cristo regrese por ella santa y pura. Pero hay unas palabras de aliento al final de este párrafo. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido, siempre tendrá un reino en el mundo, en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Habrá veces que digamos: Señor, solo nosotros hemos quedado, pero Él siempre se tendrá ese cuerpo de 7,000 más. Por manera simbólica hablo. Que dice el Señor: Elías, me he guardado a 7,000 más que no han doblado rodillas. Hermanos, Cristo siempre tendrá su reino en esta tierra. ¡Qué gran gozo! A rogar, que es la voluntad del Padre, que el Hijo tenga su reino en esta tierra. Hermanos, no estamos rogando como si el Padre quisiera quitar el Hijo del reino de la tierra. No, Él quiere. Así que roguemos que el Santo Espíritu de Dios bendiga esta congregación para que perdure, para que sea guardada en la pureza de la palabra, en la administración correcta de los sacramentos y en la participación, en la ejecución correcta de la disciplina. Si somos fieles en esto, Él será fiel, bendecir su iglesia con salvación, con madurez, crecimiento espiritual, más bautizos, más crecimiento, más unidad, más amor. Seamos fieles en esto poco y entonces la iglesia podrá recibir más responsabilidad para administrar el reino de Cristo. Espero, hermanos, que esto nos haga amar más y más esta bendita y santa iglesia que Dios nos permite ser parte. Oremos.